Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya, bueno, pues nos acercamos a las 10 y 25 de la mañana, con un cierto retraso en la tertulia del jueves. Bueno, pues nos vamos ya directamente con otro tema. La vivienda vacacional no deja de ser noticia. El pasado martes se reunían en Madrid, se reunían en este caso pues el ministro Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, con la consejera Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, y con el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. El motivo es que Canarias alerta de que la nueva ordenación del Ministerio para el vacacional, me refiero, dejará fuera a miles de propietarios. Es más, en este caso, desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Turismo y Empleo, bueno, pues se pide la derogación del registro único de alquiler, al considerar que se trata de una herramienta poco eficaz que invade las competencias autonómicas y crea, además, un doble registro generando inseguridad jurídica en los propietarios que cumplen con la norma sectorial. ¿Y a quién vamos a acudir para que nos explique lo que está pasando? Porque, bueno, si antes había incertidumbre, ya esto crea ya algo más que incertidumbre, que es inseguridad jurídica, como bien denuncia o anuncia el gobierno de Canarias, pues al técnico, al especialista, al autor de la norma en Canarias, de la ley de vivienda vacacional, que por cierto, ya no sé si se critica más ahora que antes, pero bueno, es algo que recurrente y creo que lo va a seguir siendo hasta el 27. Miguel Ángel Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, bien.
Ajá. Bueno, pues estamos hablando de algo que va a dejar fuera ese registro del Estado, va a dejar fuera a un número importante, a un indeterminado de propietarios, pero que además el registro ese que se ha creado, pues que ustedes ya advierten que genera inseguridad jurídica o puede generar inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que está pasando?
La Unión Europea publicó un reglamento que nosotros apoyamos y que apoya a Europa entera, que lo que busca es que haya intercambio de datos entre las plataformas de intermediación, para que la gente nos entienda, Booking, Airbnb, Expedia, y las autoridades competentes en materia de turismo y de vivienda en relación a los arrendamientos de corta duración. Es decir, las administraciones públicas necesitan conocer datos para poder planificar, gestionar, inspeccionar y controlar qué pasa con el uso turístico de viviendas con los arrendamientos de corta duración. Y por eso se buscaba el intercambio de datos. El Gobierno de España, en lugar de esperar o invocar la aplicación directa del reglamento, que se producirá en mayo de este año 2026, quiso ser el más adelantado de Europa. Bueno, pues no está mal la idea. Pero el problema es que lo hizo mal. Sacó un Real Decreto, el 1312-2024, que entre otros lo ha impugnado el Gobierno de Canarias, porque crea no ya un doble, sino un triple registro y genera inseguridad jurídica. ¿Pero en qué se concreta esa inseguridad, por ejemplo? Bueno, el Ministerio ha sacado el modelo en virtud del cual cualquier persona que explote una vivienda turística tiene que comunicar entre el 2 de febrero y el 2 de marzo en ese formulario al registro de la propiedad, no a la Consejería de Turismo, no a la Consejería de Vivienda, no al Ayuntamiento, sino al registro de la propiedad, cuántos arrendamientos ha hecho en el año 2025. Y si no lo hace, el 3 de marzo, al día siguiente, le darán de baja su número de registro único y no podrá seguir anunciándose. Y si quiere volver a hacerlo, tendrá que volver a darse de alta. Y además esa baja es automática y sin darle audiencia. Por lo tanto, genera indefensión, genera una carga burocrática que no está justificada, que además tiene su coste, y lo más importante, no favorece el intercambio de datos, porque esa no es la finalidad que perseguía Europa. En cifras dadas por el Ministerio de Vivienda en esa reunión, de aproximadamente unos 450.000 números de registro de arrendamiento, presumía la subsecretaria de que en los 6 primeros días habían recibido 27.000 formularios. Cualquier persona que haga una extrapolación de esos números, pues va a deducirse que si en una semana no llegas a 30.000 y tienes que llegar a 450.000, pues se pueden quedar fuera, se van a quedar fuera decenas de miles de propietarios. ¿Y quiénes? ¿Los grandes? No, porque tienen capacidad de gestión para aportar esos datos, ese formulario, cuántos arrendamientos hice, cuánto empezó, qué nacionalidad tenían, cuánto duró. Quien se va a quedar afuera es el pequeño o muy pequeño propietario, el que tiene una, dos o tres, porque no tiene capacidad de cumplimentar esa aportación ni hacerlo a la forma que se le pide. Por eso insistimos en que se genera inseguridad jurídica, se genera una duplicidad de registros. ¿Por qué? Y con eso termino esta parte. Porque estando inscritos en el Registro General Turístico y cumpliendo la legalidad turística, no van a poder anunciarse en plataforma simplemente porque no han cubierto el formulario que el Ministerio de Vivienda les exige a través del Registro de la Propiedad. Es muy complicado, pero espero haberlo explicado.
No, perfectamente. Se entiende perfectamente. Eso se, el Ministerio ni llega al conjunto de los afectados, ni va a tener, por tanto, el resultado que debiera tener.
No, claro.
Sí. Claro. Pero es que además yo creo que es más grave que todavía que eso, porque además el que tiene una vivienda o tiene dos viviendas y la está dedicando a alquiler vacacional, no está dedicado a eso las 24 horas. Lo tiene como un suplemento a la familia.
Sí, una actividad complementaria, correcto.
Para los estudios de sus hijos, para lo que sea, para lo que ha sido tradicional en Canarias. Pero en este caso yo creo que es más grave, ¿no? Porque lejos de hacia donde tendríamos que tender, que es hacia la unificación de criterios, hacia el conocimiento homogéneo por toda la administración y que recurras a cualquier tipo de consulta, tú tengas la misma información, lo que hace es alejarse de la realidad del ministerio y crear un problema donde no existe.
Sí, correcto. Es como si creas una realidad. Crea una realidad paralela.
Cierto.
La de ese doble registro. Oiga, si yo tengo mi registro turístico, cumplo toda la normativa, usted no me puede. Una de las cosas que se le insistía al ministro, oiga, moderen el lenguaje. Usted no puede decir que ese pequeño propietario tiene una vivienda ilegal porque es 100% legal. Podrá como mucho decir que ha incumplido una obligación de aportar información adicional, pero la vivienda sigue siendo 100% legal. Sí, sí.
Claro, porque la vivienda...
Era un problema donde no lo había.
Hay una ley donde no existía y, por tanto, aquella situación de alegalidad, en todo caso, que pudiera existir, ahora ya o eres legal o eres ilegal. Pero si estás ya...
Correcto.
Si cumples con la ley, ya eres legal.
Sí.
No hay nadie con nivel en España... ni todo el gobierno junto para tratar tallar de ilegal a alguien, correcto, que cumpliendo con la ley sencillamente no está en un registro de publicaciones.
Sí, correcto. La única consecuencia, oiga, usted no se puede anunciar en plataformas, ¿vale? Pero mi vivienda sigue siendo 100% legal.
Claro.
Por ejemplo, ¿puedo anunciarme en mi propia página web? Sí. ¿Puedo simplemente confiar en un anuncio en el periódico? Sí. ¿Puedo confiar en el boca a boca? Sí. Entonces no soy ni legal ni nada que se le parezca, correcto.
Claro, es un exceso por parte del Ministerio hacia los usuarios, ¿no?
A ver, quienes me conocen saben que no suelo hablar en términos de política partidista. Yo creo que, pero ahora sí lo voy a hacer, yo creo que aquí hay un problema ideológico y sin ánimo a ofender propagandístico. Aquella frase que dijo el presidente Sánchez de menos Airbnb, más vivienda, no es aceptable en el sentido de imputar la responsabilidad del problema de la vivienda a un enemigo foráneo. Esa táctica es muy vieja. Oiga, no. ¿Que incide en el problema de la vivienda? Sí. Pero aquí no se trata de buenos y malos. y por lo tanto, el que cumpliendo con la ley explota turísticamente una vivienda es un ciudadano o una ciudadana ejemplar. Y usted no tiene por qué demonizar a nadie porque haga legítimamente un uso turístico de la vivienda, como bien decía Santiago, ahora con la ley en la mano. Oiga, además de eso, ¿deberá cumplir unas obligaciones estadísticas que son necesarias para todos? Sí, pero usted no puede dar ni baja automática, ni puede darla sin audiencia al interesado y no puede establecer esos plazos perentorios. O por poner un ejemplo, no tiene sentido que usted saque esa normativa el 31 de diciembre, es que son navidades, es que está la gente todavía, con perdón, resacada de los festejos. En fin, yo creo que lo que late detrás es, y lo digo de verdad sin ánimo de ofender ni de menospreciar, mucha propaganda, mucho afán de un eslogan político que funciona. Menos Airbnb, más vivienda, sí, pero eso que tiene que ver con el pequeño propietario. Usted ordene las plataformas, es lo que busca Europa, sobre todo que fluya la información de las plataformas hacia las administraciones públicas. Y lo que ha hecho el gobierno de España es, sobre todo, incidir en el pequeño propietario. Pongo otro ejemplo. El decreto que sacó el gobierno de España no cumple el mandato del reglamento de la Unión Europea. El reglamento de la Unión Europea, Santiago, exige que cada Estado cree un régimen sancionador para las plataformas y tal que incumple. No está hecho. Ah, entonces usted al pequeño propietario que no aporta le da de baja su número sin audiencia, pero no tiene un régimen sancionador para Airbnb, Booking y para los grandes. Pues es un contrasentido. Es una pena.
Es una pena, y es una osadía, en este caso, el tildar de ilegal a alguien que por fin tiene un marco jurídico y cumple con ley.
Sí. Sí. O sea, es más, es una falsedad. No una se falsedad, puede decir. Claro. No se puede decir que es ilegal, porque es que no lo es.
Claro.
No lo es. Otra cosa, insisto, no puede anunciarse en una plataforma, ¿vale? Pero la vivienda es 100% legal.
Sí, sí, crear una situación de un estado de opinión que
claro,
le ha alejado por completo de la realidad.
No hay vivienda por culpa de esta gente. Sí, sí.
Bueno, no, ya por suerte eso ya pasó, salvo para el gobierno central, por suerte eso ya pasó a un segundo plano tras la aprobación de la ley, definitivamente, y estar en aplicación. Y por tanto ya hay un marco que respalda todas esas actuaciones.
Bueno,
aquí había una segunda parte que cumplir, que era por parte de ayuntamientos y cabildos organizarse. Creo que solamente Pájara en la isla de Fuerteventura está en condiciones, ya ha cumplido con sus deberes. ¿Cómo está el resto de los municipios?
Pues mira, si no me falla la memoria, el próximo día 18-19, la semana que viene, me siento con todos los ayuntamientos de Fuerteventura, ya lo he hecho con muchos de Tenerife, lo he hecho también Lanzarote, para explicarles precisamente la hoja de ruta. Esos ayuntamientos, la parte política y técnica invoca, dice, oye, no sé lo que tengo que hacer, no lo tengo claro, pues no te preocupes, vamos en vivo, en directo y te lo explicamos. Y es muy sencillo. Nosotros exigimos siempre que en esas reuniones, porque la gente dice, esto es técnico y jurídico, no. Técnico y jurídico, pero primero hay que tomar unas decisiones políticas. Para que la ciudadanía me entienda, para empezar a trabajar, tiene que el alcalde o la alcaldesa correspondiente, con su equipo, con su corporación, tomar solo tres decisiones muy sencillas y que cada ciudadano o ciudadana debería reflexionar sobre ellas. Cada alcalde o alcaldesa, primera decisión, quiero más del 10% de viviendas vacacionales en mi municipio, o en estos núcleos de mi municipio, en Tetir, en La Matilla, en Puerto, porque si es menos del 10, me vale una ordenanza provisional que la hago en 3 meses. Si quiero más del 10%, ya un plan especial o un plan de modernización que me lleva entre un año, año y medio, 2 años. Entonces, quien toma la decisión del modelo de ciudad que quiere son la clase política. Y después le dirán a los técnicos, oye, pues hazme la ordenanza porque es menos del 10. Segunda decisión que tienen que tomar. Oiga, como a lo mejor Pájara es muy complicado, o me voy, por ejemplo, a La Oliva. Oye, Corralejo, esto es muy difícil, pero quiero ordenar ya el Cotillo, la Caldereta, La Oliva, Tindaya. Es decir, la segunda decisión es si quiero ordenar de golpe todo el término municipal o solo determinados núcleos. Tampoco es una decisión muy complicada, ¿no? Porque quien mejor conoce el municipio es la corporación municipal. Vale. Y lo tercero es decidir efectivamente en función del modelo turístico que tiene. Tenemos en Fuerteventura tres municipios eminentemente turísticos, Pájara, Antigua y La Oliva, y ahí tiene, oye, en las zonas turísticas quiero, encaja, tengo vivienda, es decir, ¿cuál es mi política de vivienda, cuál es mi decisión de intervención en el mercado inmobiliario? Y a partir de ahí trabajan los equipos. Eso se lo vamos a explicar al resto de municipios. Bueno, estará Pájara también la semana que viene. Y cómo funcionan actividades clásicas y todo. Por explicarlo no será.
Bien, si los ayuntamientos son los que pueden y están capacitados para tomar la decisión de lo que quieren dentro de su municipio, correcto, hasta dónde quieren crecer.
Esa es la clave, exactamente. Exacto.
¿Hasta dónde quieren crecer? ¿Será su responsabilidad? Sí. ¿No será algo impuesto? ¿No será un artículo de la comunidad que venga a imponer? No, ¿será no. como un 6B, ¿no? O sea,
muy buen ejemplo.
Todos se lo cargamos al 6B, hasta las propias decisiones. Entonces, cuando resulta de que además puedes decir, por mi capacidad, por el volumen de trabajo que tengo, por la carga que tengo, bueno, pues sencillamente voy a acometer primero las zonas tensionadas y después ya correcto. Sigo con el resto. También lo puedo hacer y es decisión del municipio. O voy a hacerlo todo completo como decidió Pájara.
Correcto.
Y en este caso, bueno, pues es un trámite sencillo en virtud de la decisión que toma. Yo no entiendo por qué se retrasa tanto.
Bueno, pues algo porque hay que tomar decisiones y muchas veces la clase política en el ámbito municipal, en el insular, regional y nacional no quiere mojarse, quiere las lapas servidas ya con mojo, calentitas, pero no quiere mojarse para cogerlas. Entonces tomar decisiones es difícil, pero esto exige tomar decisiones. Lo que no es admisible es seguir mirando para otro lado y no hacer nada. ¿Por qué? Porque se degrada el territorio, se degrada la convivencia, se degrada la política de vivienda.
En otras palabras, la pelota está en el tejado de los ayuntamientos.
Sin duda ninguna.
¿Y qué papel pueden jugar los cabildos?
Nadal o Carlitos Alcaraz no ganaría ningún torneo si no le dan a la bola.
Sí, claro.
Pues aquí hay gente que quiere ganar torneos sin empuñar la raqueta y devolver la pelota.
Como sin ir a la cancha. ¿Cuál es el papel que juegan los cabildos?
Los cabildos, pues muy buena pregunta. Sabes que en Canarias tenemos una ley de municipios y una ley de cabildos. Y la ley de cabildos permite que los pequeños ayuntamientos que no tengan capacidad le encomiende la tramitación de esas ordenanzas o de esos planes al cabildo. Se lo puede redactar o tramitar. Les puede prestar asistencia técnica para todo lo que quiera. Y nosotros desde la consejería también lo haremos. Sí. El cabildo lo que tiene que ejercer es una labor de apoyo. Ojo. Y la ley también les permite tomar decisiones en todo el ámbito insular para imponer zonas de crecimiento cero. Para que la gente lo entienda, existe la autonomía municipal, yo defino mi modelo de ayuntamiento, pero existe la autonomía insular. Y a lo mejor hay que evitar un desequilibrio en el ámbito insular y el cabildo puede imponer zonas de crecimiento cero en vacacional.
Claro, la visión es mucho más amplia. Y puedes ver cómo te afecta a muchos más factores que de un simple municipio.
Claro, por ejemplo. O sea,
el cabildo tiene que seguir cumpliendo con el papel que viene haciendo, de apoyo a la institución menor.
Sí, y tomar también sus decisiones. Pongo un ejemplo. Los problemas de agua que hemos tenido, ¿no? En Fuerteventura. Pues a lo mejor el cabildo tiene que decir, oiga, los próximos 5 años no soy capaz de mejorar o de incrementar la red de abastecimiento de agua en esta determinada zona de la isla, no puedo permitir crecimientos turísticos porque no tengo la capacidad de asumir agua, suministro de agua para uso turístico y no puedo comprometer el residencial. Lo mismo, son decisiones, hay que buscar el equilibrio, hay que analizar los factores y tomar decisiones.
Sí, no basta con decir que crece la población flotante y la población de derecho.
No, bueno, claro, y ese es el problema. No, mi niño. Si crece, tú tienes que hacer algo. Y es más, la ley permite eso, limitar crecimiento turístico y crecimiento residencial. Ojo, ¿eh? Pero bueno, insisto, hay que estudiar el territorio, hay que usar los datos, esos que nos debería de dar el ministerio y los que nosotros manejamos, y definir modelos. Unos serán más desarrollistas, otros menos desarrollistas. Unos apostarán más por el vacacional, otros menos. Pero la democracia es eso, tomar decisiones, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que ya no que se van agotando los argumentos. Va pasando el tiempo, se van agotando los argumentos. Ya no es que haya que legislar. Ya no es que el gobierno canario tenga. Ya no es que... No, tienes que trabajar.
No. Eso. ¿Cuántas, cómo y dónde, para que la ciudadanía nos entienda, la decide cada ayuntamiento? Ojo, y la decide con su información pública, con su participación ciudadana, y a lo mejor habrá gente en el charco que diga, oye, pues aquí caben unas cuantas, bienvenidas sean. Y habrá gente que a lo mejor en Favelo diga, oye, pues yo ya tengo muchas y no. O en Los Pozos quiero menos del 10 y a lo mejor en Favelo quieren el 15. Lo que no cabe es no tomar decisiones.
Sin duda. Pues Miguel Ángel Rodríguez, gracias, como siempre, muy didáctico, muy
pues
claro.
Nada, encantado.
Un placer hacerte consulta. Sí, sí. Para que, bueno, pueda generar conocimiento. Y gracias por atenderme.
Sí, sí, si me permite, te cuento una anécdota de desahogo. Si me han notado especialmente vehemente los oyentes, es porque en un foro que está, he tenido que responder otra vez porque me vuelven a imputar que soy comunista, Chávez, unas cosas, digo. Y entonces he tenido que decir que lo que falta en este país es vocación de servicio público y defensa del interés general. Y que lo que no se puede hacer es anteponer la ideología a los derechos de la ciudadanía. Y por lo tanto, la gente que esté tranquila, que lo que se busca aquí, insisto, es el equilibrio y la calidad de vida del residente por encima de todo. Y te doy las gracias por permitirme el desahogo, porque aunque no lo parezca, estaba muy enfadado.
No pasa nada. Hay una cosa que yo repito mucho, que es servicio público, ¿no? Yo creo que vamos a tener que terminar poniendo como asignatura en la formación de nuestros menores, de nuestros jóvenes, lo que es la definición del servicio público.
Sin duda, sí, sí, sí. Sí, eso de servir con objetividad al interés general.
Exacto.
Lo apoyo, cuenta conmigo.
Muy amable.
Muchas gracias,
Santiago. Hasta siempre. Un abrazo.